Lo sumamos, por supuesto, a Alfredo Zayat para escuchar el análisis de estas medidas. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Arrancando la semana aquí con lindo tiempo en Mendoza, ¿eh?
Qué bueno, aquí también, por suerte.
Bueno, Alfredo, anoche te veía en la tele también comentando algunas de estas medidas. ¿Cuál es tu sensación general? ¿Son medidas que marcan un cambio en relación a lo que ya había aprobado Massa o van en la misma línea?
Así presentado van en la misma línea. Lo que me parece, digamos, importante para dar el contexto es que, fíjate que estamos hablando de medidas económicas y no estaba hablando del dato de inflación dramático del viernes del 8,4%. O sea, lo que habla de iniciativa política. Fíjate, pensemos, ¿cómo sería hoy la charla si no hubiese habido una reunión de fin de semana del equipo económico, si no hubiesen salido las medidas el domingo a la mañana, si hubieses tenido un equipo económico de brazos cruzados diciendo igual ya va a bajar la inflación? Me parece que no es menor, porque cuando se habla de economía también hay que hablar de política, de coordinación, de iniciativa política, de voluntad política y después de la política que tenga la energía o la fuerza para aplicar, ¿no? Los controles o cuando se lanzan medidas que después puedan ser efectivas. No me parece menor, digamos, que haya habido esta iniciativa política con un dato que es terrible. Cuando ves el 8,4% solo en un mes y el de abril tenés que remontarte al 2002, digamos, lo que es cuando fue el estallido de la convertibilidad. Y mayo tampoco viene muy bien, porque ahí ya entrando en tratar de interpretar el objetivo de esta batería de medidas, digo que en mayo no va a venir tan bien porque vas a tener el coletazo de lo que fue la corrida cambiaria de hace tres lunes, cuando hubo un salto fuerte de los dólares financieros, o sea, el contado con liquidación y el MEP. Si bien a nivel masivo fue la suba del blue, ¿no? Pero bueno, que acompañaba esta suba de los dólares financieros. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque la parte financiera que anunció Massa apunta fundamentalmente como principal herramienta antiinflacionaria a mantener tranquilo y bajo control ese mercado. Claro. O sea, de los dólares.
Es decir, que no vuelva a pasar.
Claro. Porque ya está probado, justificado y injustificado, que no tiene relación con los costos, con los precios. Pero bueno, lo cierto es que cuando hay un fogonazo de una corrida cambiaria permanente, o sea, una suba de como la que se registró hace dos lunes, se traslada a precios. Después hay otros componentes, no digo que sea el único, pero genera una situación de incertidumbre que lleva a políticas o a estrategias preventivas de cobertura por parte de los grandes empresarios, de los medianos, de los pequeños, de los comerciantes. Entonces ahí se produce una alteración muy fuerte porque estás sobre niveles de inflación muy elevada. Si vos tuvieses una inflación bajísima, y por ahí no tenés este efecto, pero como la inflación es mensual, es muy elevada, en un escenario de pocos dólares de la reserva del Banco Central, bueno, tenés ese resultado. Vos podés decir, no me gusta, cierto. Bueno, ¿cómo intervenís sobre eso? Porque más allá del gusto o el deseo, ¿cómo intervenís sobre ese escenario? Bueno, Massa lo que plantea es rápidamente suba de la tasa de interés, el Banco Central con una intervención más activa en el mercado financiero y que vengan los dólares del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, Alfredo, por un lado, sube la tasa para tratar de atraer esos pesos que no vayan al dólar y por otro lado trata de mitigar las consecuencias de una suba de tasas, que es bajar los costos de financiación de la hora 12 y del interés del saldo de las tarjetas de crédito, ¿no?
Sí, es parcial, digamos, porque digamos todo lo que, digamos, punto uno, no hay un gran volumen de crédito bancario vinculado con las empresas que estén a esas tasas de interés. En general están en las líneas de crédito de fomento, ¿no?
Claro.
De promoción con que tenés tasas subsidiadas. Pero sí, esta tasa tan elevada afecta el crédito comercial. El crédito comercial que no pasa por los bancos. El crédito comercial es que cuando se vende a 30, 60, 90 días, y te pagan a 30, 60, 90 días. Entonces ahí hay que cuando se empieza a operar en esa de esa forma como opera el comercio, digo, 90 días y algunos es más largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, aplican una tasa de interés, porque te imaginas, si no nadie va a vender claro. al mismo precio hoy y cobrar dentro de 90 días el mismo precio. Entonces ahí es donde hay una suba de ese costo financiero llevado a precios. O sea que tiene un impacto, pero que como a la vez también eso genera un teóricamente debería generar una caída del nivel de actividad económica. Uh-huh. Y entonces ahí actuaría esa menor demanda como un condicionante para que no sigan aumentando los precios. Eso es lo teoría, ¿eh? Uh-huh. Después veremos qué es lo que pasa. Hoy claramente hay una apuesta fuerte a que con este paquete vinculado con lo financiero, el Fondo Monetario Internacional afloje en la negociación y termine en un acuerdo, ¿no? También vuelvo a repetir, vamos a ver, digamos, yo simplemente te hago la descripción cuál es el objetivo, ¿no?
Uh-huh. Hola, Alfredo. Para entender mejor dos medidas que sí. me parece pueden ser importantes para quienes están del otro lado. Una es la que tiene que ver con ahora 12 de los puntos porcentuales de compra. Esto directamente, ¿cómo beneficiaría al consumidor, a las empresas, a los comerciantes? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta medida? Y lo mismo para los reintegros a compras con débito.
Bueno, con el tema del ahora 12, es cualquiera que consuma y tenga margen en su tarjeta de crédito y de sus ingresos, baja la tasa de interés de ese financiamiento. Apunta a tratar de, para productos de origen nacional, ¿no? Uh-huh. Para esa compra. El ingreso disponible no está afectado por la inflación, pues la verdad que cuando las paritarias o los aumentos que se dan están corriendo muy por detrás de los aumentos de precios promedio, más aún de alimentos. Como yo dimensioné el 8,4%, pero alimentos fue del 10%, uh-huh. 10,1%. Esto te estoy diciendo a nivel nacional, por ahí el índice en la región Cuyo por ahí fue mayor o fue otro número.
Sí, fue tremendo. Pero, el general fue 8,9 en Mendoza, fue todavía más.
O sea, más alto.
Sí, sí.
Y alimentos no, seguramente más alto.
Alimentos dio 7 y pico. Lo que se fue a las nubes fue educación, que fue el 22 y pico% en un solo mes. Por aumentos autorizados aquí para la educación, sobre todo para las cuotas de las escuelas privadas, y indumentaria, casi 15% otra vez. Anualizado bueno, indumentaria en Mendoza está arriba del 130%, es una locura.
Ese capítulo ya me excede cualquier tipo de análisis.
No hay manera de explicarlo, ¿no?
Por ahí Mendoza es como lo que hablábamos el lunes pasado, ¿no? Si la demanda del turismo limítrofe puede estar presionando algo. Uh-huh. Digo, como hipótesis, porque la verdad no hay justificativo más allá de ganancias fabulosas para los confeccionistas. No entiendo, digamos, porque hay una desproporción de lo que es todo el recorrido. Porque voy a decir, puede haber aumentos puntuales, el cambio de temporada, pero acá es todos los meses.
Sí, y además en el rubro indumentaria en particular no es algo que, por ejemplo, a los chilenos les interese. Hay dos cosas que no compran: ropa y tecnología, porque la consiguen más barata en su país. O sea que es más complejo todavía lo de la ropa, entonces, es más inexplicable.
Ese argumento no va, lo que estaba yo tratando de decir.
Claro. No, iba un asterisco chiquitito, paréntesis, que acá chequeé los números. Como bien decías, Marce, la general fue 8,9, pero el alza en alimentos fue de 9,7 en Mendoza. O sea, tenemos 9,3 en febrero, 10,9 en marzo y 9,7 en abril.
Bueno, ahí hay un aspecto que me parece que es el central, digamos. Claramente es todo, si vos no tenés dólares no podés pensar ningún tipo de política, ¿no? Punto uno. Uh-huh. Política económica, lo que sea. Pero después está la intervención sobre qué pasa con los alimentos. Y justamente hay un programa específico que es el de precios justos, que es para tratar de contener los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque actúan como precios de referencia. Pero hay un aspecto que no hay ningún tipo de control, que es lo que está pasando con el resto de los productos que están por fuera de precios justos. Entonces ahí hay un descontrol importante y que afecta directamente al presupuesto de los sectores que destinan el 100% a alimentos y bebidas de sus presupuestos, y claramente son los sectores vulnerables. Uh-huh. Claro. Entonces ahí hay una necesidad de una intervención rápida y efectiva. Hay una mención en esta batería de medidas que es la de la importación de los alimentos, de frutas y bebidas, incluso también de algunos productos terminados, pero a través del mercado central. Yo creo que puede llegar a actuar como algún tipo de referencia. Nadie puede suponer que lo que salga del mercado central a ese mismo precio va a estar en todas las verdulerías o en todos los almacenes de barrio. Claro. Me parece que ahí hay una debilidad estructural y de regulación, que porque también vos ves todo un recorrido, independientemente de este último mes, que ha sido de permanente suba, por encima bastante del promedio general.
¿Y qué es la suspensión de acciones antidumping, Alfredo? ¿Eso tiene una incidencia importante?
Yo creo que ahí hay un mensaje a lo que son los productores de insumos difundidos. Los insumos difundidos son los que se utilizan para un insumo básico cuando vos después tenés el producto final en la góndola. A ver, para traducirlo. Vos tenés el productor de mermelada, pero el productor de mermelada no fabrica el vidrio. Entonces tiene que comprarlo. Eso es un insumo difundido. Lo mismo pasa si querés con papel, con cartón, con aluminio, con la lata. Entonces, y en general esos son productores de monopólicos o duopolio, o duopólicos. Entonces, que tenés muy pocos en el mercado. Y están ajustando los precios, no por los costos, por el precio oficial, que además son los que reciben cuando necesitan importar algo, sino por los dólares financieros. Es un despropósito. Claro. Entonces, una forma de, entre comillas, buscar que no aumenten o de disciplinarlos, decirle, ah, bueno, está bien, entonces vamos a importar. O vamos a suspender, digamos, lo que son medidas de dumping, en el sentido de que si quieren venir los chinos a ofrecer vidrio a un precio que está por debajo del precio internacional, no es que lo vamos a frenar, vamos a dejar que entre. Obviamente que esto afecta al productor local. Claro. Pero el productor local es la única forma de decirle, bueno, dejá de aumentar los precios. Claro. porque estás generando una distorsión en toda la cadena de valor.
Muy bien. Alfredo, no sé si te queda alguna consulta.
No, la última que tengo, como tenemos tiempo todavía hacia adelante porque faltan dos semanitas más o menos, pero sí me interesa ir anticipando la importancia de la invitación que cursó China al ministro Sergio Massa en el marco de lo que venimos conversando de los BRICS también, ¿no?
Sí, yo creo que hay una estrategia de la política exterior del gobierno para la búsqueda de financiamiento que es con China, que es con Brasil y es con Estados Unidos, o sea, el Fondo Monetario Internacional. La de los BRICS es importante porque la Argentina solicitó su ingreso a los BRICS y es importante porque Brasil, que es parte de los BRICS, pidió al banco de los BRICS, que ahora está bajo la titularidad de Dilma Rousseff, que cambie su estatuto para que pueda otorgar garantías para dar créditos a países que no sean integrantes de los BRICS, o sea, la Argentina, en este caso. Bueno, todo esto es parte de una estrategia diplomática, de relaciones exteriores, de vínculos con estos países para tratar de conseguir otras ventanas de financiamiento o de acercar divisas necesarias para tratar de mantener el nivel que va a estar bastante cascoteado en los próximos meses y fundamentalmente tranquilizar o controlar una corrida permanente para que no se traduzca en una aceleración aún más de la tasa de inflación.
Alfredo, un abrazo grande desde Mendoza y nos encontramos la semana próxima.
Dale, un abrazo grande.
Gracias.
Chao, que andes bien. Alfredo Zayat, columnista de Economía en nuestro aire nacional, explicando una por una las medidas que ha anunciado el gobierno nacional durante el fin de semana y que hoy van a estar ya publicadas, ¿no?